Al matí de Ràdio Sabadell.
La mañana del 29 de marzo del 2005, mi vida acababa de cambiar radicalmente. Y yo aún no lo sabía. Pero esa madrugada mi vida cambió para siempre.
Marcos, han cambiado la acusación. Le piden 10 años por homicidio.
La mujer a la que yo maté se llamaba Carmen. Tenía 82 años. Aunque yo no hubiera tomado la decisión, ella, Carmen, estaba muerta.
És la veu i el testimoni de Marcos Ariel Hourman, l'únic metge condemnat a l'estat espanyol per practicar l'eutanàsia. Va ser, com escoltàvem, l'any 2005, quan va practicar-la a un pacient que li quedaven poques hores de vida i plenes de patiment. El fiscal demanava 10 anys de presó, però un acord entre les parts va evitar que entrés a presó si es declarava culpable d'homicidi. Aquell judici, que no es va arribar a celebrar, arriba ara a l'escenari de l'Estruc, de la mà d'Alberto San Juan i Víctor Morilla, que dirigeixen no un actor, sinó el mateix Marcos, que en primera persona alega la seva defensa, la defensa que mai va poder pronunciar. La funció serà el dissabte 30 de gener a les 8 de la tarda i tindrà lloc a l'Estruc. I nosaltres, per això, primer volem parlar amb les organitzadores, amb la Salut Terruell, que ella és la coordinadora de teatre, dansa i nous formats, i també amb la presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, la Maria Benítez. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
A veure, primer de tot, expliqueu-nos qui va trucar aquí, com arriba aquesta proposta a la nostra ciutat, una proposta molt interessant que ens farà reflexionar.
Bé, de fet, a nosaltres ens havia arribat com a Estruc i com a teatre, ens havia arribat aquesta proposta i simultàniament l'associació Dret a Morir Dignament també es va posar en contacte amb nosaltres dient doncs, que això, que els agradaria molt portar aquesta obra a Sabadell. Els vaig dir que jo ja tenia la informació. De fet, la temporada passada ja ens havíem plantejat portar-la, al final no ens hi va cabre doncs, per la programació que teníem, però aquest any vam veure que era superinteressant i, a part, sense saber-ho, ha coincidit amb lo de la posada en marxa de la llei de l'eutanàsia i ens ha semblat superadient, no? Vull dir que ens va semblar que qualsevol iniciativa de la ciutat que volgués doncs, fer una proposta així, doncs, que es havia d'acollir i, a part, coincidir totalment amb aquest tipus de programació que fem a l'Estruc, doncs més de crítica social, de reflexió i això, no? Vull dir que ens vam posar d'acord de seguida.
Maria, explica'ns, perquè tal i com comentava ara la Salut, no? Doncs el Congrés espanyol va aprovar per majoria absoluta la llei d'eutanàsia, que despenalitza doncs, l'ajut a morir a malalts en determinades situacions, si ho demanen. Però encara hi ha una part de la societat que no ho veu amb bons ulls, no? Encara cal educació, cal debatre sobre aquests temes que a vegades costa i són també doncs, convulsos, complicats de defensar, no?
Sí, de fet, aviam, no es tracta de convèncer ningú. Senzillament, hi ha d'haver cabuda en aquesta societat, que ja és prou madura, del fet de que hi hagi gent que demani finalitzar la seva vida i que no ha d'esperar a que el procés natural la porti a patir. Llavors, no és un reclam de que tota la societat ha d'entrar per aquest tub, sinó que es deixi a l'espai perquè qui vulgui ho pugui fer. No és una obligació, és un dret.
Evidentment, és el que comentaves, no? És un dret que tots hauríem de tenir doncs, aquesta llibertat, no? Per decidir. Salut, abans d'acomiadar-te, explica'ns també com definiries el teatre documental o teatre social, no? Així en directe, perquè evidentment doncs, el que veurem a l'escena del teatre Estruc no? Doncs no és un actor, sinó que realment és un metge. Ara parlarem de seguida amb ell, però suposo que és important també doncs, apostar per aquest tipus de teatre i per visibilitzar sobre aquests temes.
Sí, exacte, una mica és el que he dit, a l'Estruc ens interessa molt aquest tipus de teatre, sobretot també en aquest cas és un teatre documental, és una mica una barreja de les dues coses. Pel que tinc entès va agafar de referent un altre projecte similar que es deia Clàudia, de la companyia La Conquesta de Pol Sud, que també en aquest cas era una persona en primera persona que havia estat sequestrada per la dictadura argentina i adoptada i criada per la família de militars, no? I llavors quan va descobrir més gran doncs, que havia sigut ella, la que havia estat criada per als seus propis seqüestradors, no? Llavors es van decidir, doncs, de posar aquesta experiència amb una posada en escena, no? I amb que l'actriu no era una actriu, sinó que era la mateixa persona que havia viscut aquella situació, i és una història molt semblant en aquest sentit, i això va ser una proposta justament que el Jordi Évole va voler fer en el metge aquest, en el Marcos, perquè van coincidir amb un programa de Salvados, i llavors el mateix Évole li va voler fer aquesta proposta, no? Perquè de dir, no, doncs anem a fer una obra, anem a difondre aquesta experiència, aquesta a través d'una activitat com el teatre, no? Que és una manera molt propera d'arribar a la gent i que, i que fa reflexionar.
Hi ha un públic, evidentment, doncs, molt divers. Què hem de fer si volem, doncs, anar el dia 30? No? Perquè també suposo que amb la situació actual estareu molt pendents, no? De com avança aquesta pandèmia, per veure si hi ha més restriccions.
Esperem que sí, perquè tenim moltes ganes de reprendre la programació. En un moment així pensem que és molt important la cultura. De fet, s'ha demostrat que s'està fent amb tota la seguretat. Llavors estem en aquests moments amb un aforament del 50%, però ja s'estan venent les entrades, es poden comprar per internet a la web de l'Estruc o a la web del Cubin de Cultura, i també es poden comprar a la taquilla del Teatre Principal des d'allà, i el mateix dia de la funció, que serà el dissabte 30 a les 8 del vespre.
Doncs ara ja tenim tota la informació, anem a parlar amb el protagonista. Moltíssimes gràcies, salut, una abraçada.
De res, a vosaltres.
Doncs a nosaltres, com comentàvem, aquesta història planteja, doncs, moltes incògnites, moltes preguntes sobre aquesta qüestió, i per això nosaltres volem viatjar al passat, però també al present, de la mà del propi protagonista. Marco, bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, que ara escoltàvem, no?, la salut que ens posava una mica en context, però com és, com t'arriba aquesta proposta, no?, de pujar a escena i de fer d'actor, no?, de la teva pròpia història?
Ja, esto surge, como decían, de una entrevista en Salvados sobre la eutanasia en el año 2016, y entonces a través de la entrevista vino Víctor Morilla, que es el realizador de ese programa, y queda muy impresionado con la historia, y a los 15 días me propone, pues, hacer un teatro documental donde el que cuente la historia no sea un actor, sino el que vive la historia. Y como decía bien la directora del Struc, pues surge de una idea original de una chica argentina, Claudia, que fue secuestrada por unos militares, una niña robada, y ahí justo Víctor había visto la obra hace un mes atrás, y entonces coge esa idea y la llevamos a cabo. Por suerte salió todo muy bien por ahora.
¿Y cómo te sientes también? Supongo que también había una necesidad, ¿no?, interna de expresar tus argumentos, ¿no?, incluso tu defensa.
La verdad que ha sido un regalo de la vida esto, porque primero que es una experiencia maravillosa, es una sensación que nunca había tenido, esas 15 minutos antes de salir de la escena, esas hormigas que te corren por el estómago, que nada más las sientes cuando te enamoras, pues nos dio la vida de nuevo esto, ¿sabes? Después de tantos años de dolor, recuperar un poco esta ilusión por vivir que la teníamos perdida, nos la dio el teatro, tanto a mí como a mi mujer, que es la que más sufrió todo esto también. Así que es una experiencia maravillosa, que más allá como teatro, te das cuenta que es una herramienta también social, de poder concienciar a la gente y tirarles mensajes que sean importantes para un mundo mejor. Es una recuperación de varias cosas muy hermosas que han pasado en estos dos años con la obra.
Es un regalo, como decías, después de una pesadilla, ¿no?, que vivisteis. Viajemos un poco al pasado, a aquel día, ¿no?, al 29 de marzo de 2005. ¿Qué recuerdos tienes? Y no sé cómo te afectó, ¿no?, evidentemente, tanto a nivel personal, laboral y anímicamente.
Bueno, te imaginas lo que es que tus propios colegas te denuncien y te tiren a la basura, a la miseria. Cuando lo único que pasó es que en una paciente que no había más nada que hacer médicamente, después de luchar 2-3 horas para sacarla adelante, ante un pedido en 2 oportunidades y después de la hija, de pedir morir para no sufrir más, que no había nada más que hacer. Primero la cedo y luego, a los 40 minutos, me vuelve a llamar la hija, que ya Carmen, ya que no la podía ver más así, pues allí me olvido de ser médico, me olvido vida de ser cirujano, me olvido de todo. Y pasé a ser hijo, una persona más de la familia, y le digo directamente si quiere acortar el sufrimiento ya, y sin pensarlo, pues cargo la jeringa de potasio y se la aplico. Y a raíz de ahí, pues un tsunami en la vida, arrasó todo, dinero, prestigio, trabajo, 25 años tirados en un minuto, por el mejor acto humano que hice en toda mi vida.
No sé si alguna vez te arrepentiste de aquel acto, de aquella decisión.
No, no es la palabra. La palabra es que nunca me imaginé que esto podía pasar, esto, claro, por supuesto. Uh-huh. Nunca me imaginé que la propia gente que estaba trabajando conmigo pues era la que me iba a denunciar como un asesino. Pues la hija nunca se planteó la denuncia, no entendía el porqué de todo eso. Uh-huh. Cuando la llamaron a declarar en la Audiencia Nacional de Gandesa, digamos provincial, claro, era decir, ¿qué está pasando aquí, no? De la misma manera que la hija estaba desconcertada, pues yo también, y duró mucho tiempo.
Uh-huh. Claro, además, como decíamos al principio, tú has sido el único médico, ¿no?, condenado en el Estado español por practicarla.
Uh-huh, sí, pero así es.
Ahora ha cambiado muchísimo, evidentemente, como comentábamos, ¿no? Incluso pues en nuestro estado, afortunadamente ya hay esta ley, ¿no?, que por mayoría absoluta pues permite y despenaliza pues la eutanasia. ¿Cómo uh-huh. valoraste tú también este cambio, ¿no?, en la legislación?
Bueno, mira, yo creo que como decía María también, gracias a la asociación, gracias a la gente que ha luchado desde hace muchísimos años, a gente que ha activado realmente activistas de la ley por una muerte digna, uh-huh. y sobre todo de los pacientes que nos han mostrado su dolor y que han ayudado a que la gente se diera cuenta de que el sufrimiento tiene un límite y que ese límite lo pone uno. Siempre la libertad es de uno decir, por lo menos, cómo morir, ¿no? Y se trata de una libertad, de ejercer una libertad, más libertades. Y la ley es un paso muy gigante, no será perfecta, pero yo creo que va a ser el primer paso a una esperanza, a que haya, a ver cómo se aplica, cómo va a ser uh-huh. el procedimiento. Queda muchísimo trabajo por hacer para ver cómo va a funcionar, pero es un enorme paso de gigante para las libertades humanas, sin ninguna duda, no solamente de España, sino del mundo.
Evidentemente, porque también te queríamos preguntar, Marco, pero en realidad esta obra supongo que también es un canto a la vida, ¿no?, a la libertad. Es que deberíamos también hablar de estos temas, reflexionar y entender que la muerte forma parte de nuestra vida.
Exacto. La obra es un canto a la vida. Más se habla poco de la muerte, se habla más de la vida y de la libertad. Es que si no tenemos libertad, en el mundo en que vivimos no es fácil tener más libertades. Yo creo que es un canto a la vida, es una obra que te puede reír, que puede llorar, uh-huh. que es, no es actuar, porque yo no actúo, es contar sí. la historia. No hay una palabra de mentira, de ficción. Hay unos trucos que Alberto San Juan adapta para el teatro, por supuesto, uh-huh. pero que no hay una palabra de mentira, y la veracidad de la obra y la alegría que tiene y el amor a la vida es lo que te da la paz y pensar en que no siempre la muerte tiene que ser de color negro.
Y claro, y evidentemente que si queremos vivir bien, ¿no?, también deberíamos pues poder decidir morir, ¿no?, de manera digna.
Sí, tal cual, esto lo decimos ahora, ¿no? Si elegimos vivir bien, ¿por qué no podemos elegir morir bien? De eso se trata. Y esto es lo que decías antes de la educación, ¿no? Uh-huh. De poder hablar en casa, de poder preguntar a nuestros padres cómo quieren que sea su despedida, de la manera que sea, pero poder no hablar todos los días de esto, por supuesto que no, pero dejarle a nuestros hijos un plan de actuación para que no estén en un limbo de dudas, qué hubiera querido mi madre o mi padre, hasta dónde y cómo, ¿no?
Uh-huh. De hecho, supongo que también los espectadores saldrán de ver esta obra con muchísimas preguntas, ¿no?, que cada uno responderá en base también pues a su experiencia.
Exactamente. En la obra hay, ahora con la pandemia, tres personas de un lado y de otro del escenario, que son el jurado, que no se pudo hacer en su momento, y el veredicto es muy interesante porque no se trata de inocencia o culpable, sino que la gente emite una opinión sobre lo que quiere de la muerte, o sobre cómo hay que encarar el final de la vida, y eso después de la obra, hacemos un coloquio con el público, de lo cual es increíblemente enriquecedor, uh-huh, tanto para mí cada noche como para la gente, porque ahí surgen dudas, preguntas, y obviamente sale del teatro pensando de que la muerte nos compete a todos, no que nos va a pasar a todos.
Uh-huh. Que evidentemente el teatro a veces es evasión, pero muchas también debe ser pues esto, ¿no? Reflexión y despertar pues estos, este sentido crítico, ¿no? También para transformar nuestra sociedad. No sé cómo te sientes también llevando a juicio, podríamos decir, la eutanasia y dejando que el público te juzgue, ¿no? Porque incluso me parece que hay algo de interactuación, ¿no? con el público.
Digamos que la gente que sube al escenario, uh-huh, lo que hace, la obra, lo que hemos logrado es que es una comunicación con el público que se siente en el aire, ¿sabes? El silencio en las salas habla por sí solo y es maravilloso, y al final hay una interacción maravillosa de preguntas y de comentarios que hace enriquecer enormemente a la obra.
Uh-huh. Explícanos también cómo se está afectando la pandemia a la obra. No sé si también pues habéis tenido que cancelar muchas actuaciones, y también un poco pues anímanos, ¿no?, a venir el día 30 también a verte.
A ver, mira, sí, que es algo interesante lo que preguntas, porque de la pandemia empezó en marzo y teníamos de marzo a julio del 2020 teníamos, uh-huh, 40 bolos por hacer por toda España. Estamos girando hace ya 2 años. Cumplimos ya dentro de, creo que la semana que viene, en Sabadell, creo que son las 100 representaciones. Lo paramos hasta septiembre. Y de septiembre al 17 de diciembre, que fue el día de la ley,
¿sí?,
hicimos 20 bolos en toda España. Sí, estamos muy contentos. Girando todavía, a pesar de eso, con aforos del 50%. Y todos llenos. Lo que pasa, y sí que hemos notado, es que la gente que va al teatro, uh-huh, después de la pandemia, después de tantos meses de sufrimiento, de incertidumbre, de pasarlo tan mal, es una entrega tan increíble de la gente que va al teatro, que los últimos 20 vuelos que hemos hecho desde que se reanudó después de la pandemia, uh-huh, diría que es, aunque esté a la mitad, es más emocionante que con el teatro lleno.
Hombre, me imagino que debe ser, la verdad, muy emocionante, ¿no? Y además, claro, 100 representaciones celebraréis aquí en nuestra ciudad. Esto lo tenéis que celebrar por todo lo alto.
Sí.
Porque la verdad es que esta cifra en los tiempos que corren, ¿no?, también dice mucho.
Ya, sí, estamos muy contentos. La verdad que tanto como ayuda social ha sido la obra en un momento muy clave, en la recepción de la gente. La gente sale muy, muy movilizada. Los mensajes, nosotros guardamos los veredictos de casi ya 2 años y 4 meses de la obra, y los resultados de los veredictos son increíbles. Ha sido enriquecedora desde todo punto de vista.
Y también queríamos que nos explicaras también para acabar, pues cómo es, ¿no?, trabajar bajo la dirección, ¿no?, de la producción de Producciones del Barrio, ¿no? ¿Cómo es ya también este proyecto?
Ha sido, la verdad que han tenido mucha paciencia, porque yo soy rebelde por naturaleza, ¿sabes? Entonces es complicado esto. Pero han sido muy ágiles, muy entendiendo que no soy actor, permitiéndome hacer algunos pequeños cambios del texto, del cual son palabras muy argentinas, de la cual no las podía cambiar. Ha sido maravilloso para mí ensayar con Alberto y Víctor en un escenario. Es un acúmulo de emociones, de felicidad que la teníamos, ¿sabes?, también guardada. Yo pienso que cada vez que voy a un teatro, soy feliz, ¿eh? Este es un aprendizaje en mi vida. Al final, de ya con 61 años, me regaló la vida esto y ha sido maravilloso, me lo paso muy bien realmente.
Pues nos alegramos muchísimo. Muchísimas gracias, Marcos, y nos te seguiremos. Vendremos el día 30 también para celebrar la vida contigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buen dia. María, que volíem acabar també doncs amb tu, no? Aprofitant, tu has vist ja l'obra?
Sí, la vaig veure al Beckett a Barcelona. Uh-huh. Sí.
I què et va semblar?
Bé, això que explicava el Marcos, és una experiència diferent, perquè no és ben bé el que esperes de que sigui una obra de teatre, uh-huh, sinó que és una persona que s'està confessant davant teu. Uh-huh. I llavors et fa partícip d'aquesta experiència que ha viscut, de tot el que t'ha explicat, i et permet participar i opinar. Està molt bé.
Que sí. Aquest és l'objectiu, no? Com comentàvem abans, que cadascú, no? Doncs, al final faci la seva sentència, no? Però evidentment, doncs, a parlar d'aquests temes. I nosaltres també, evidentment, volíem parlar, aprofitant que et teníem, doncs, d'aquest sembla, doncs, evidentment, doncs, la nova llei aprovada de l'eutanàsia, justament al desembre. I suposo que, com comentava, doncs, el Marcos, és un primer pas, no? Que després de tants anys, evidentment, de lluita des de la vostra entitat, suposo que valoreu positivament.
Sí, totalment, totalment. És una festa, per dir-ho d'alguna manera, perquè sí, és un pas de gegant per nosaltres. Certament que no és el pas definitiu per aconseguir totes les demandes, no? de la gent que pateix, perquè es queden uns quants fora. Uh-huh. Però certament que una gran majoria de persones que es podran acollir en aquest dret és un regal. La veritat és que s'ha lluitat molt, portem molts anys treballant, no sempre hem trobat la recepció a la demanda i ara doncs es van conjugar tota una sèrie de circumstàncies que ens van ajudar i bé, i ho celebrem moltíssim. A més, mira, doncs circumstancialment la llei es va aprovar, ara uh-huh. està tot en el procés d'estar al Senat i ha de seguir tot el seu camí, però curiosament, el 12 de gener doncs és el dia que el Ramon Sampedro va morir. I, per tant, també és una data que coincideix amb tot aquest procés ara, que també és molt significatiu. La mort d'ell va ser un crit demanant que s'escoltés els malalts com ell. I han trigat a escoltar-lo, però bueno, finalment ha arribat.
Evidentment, i com comentàvem, no? També doncs, ha arribat, és per fi doncs, un regal, s'ha fet justícia, no? Per doncs, a tota aquesta gent i evidentment per les seves famílies, no? Perquè no hem parlat moltes vegades del patiment de les famílies que acompanyen doncs, aquests malalts en el final de la seva vida.
Sí, perquè el protagonista principal és el malalt, evidentment, uh-huh. però no ens oblidem que és un equip. Un equip que està al voltant, que moltes vegades doncs, queda en silenci, que no se sap del seu patiment, perquè evidentment malalt és un altre, però tothom que està cuidant a malalts forma part de la malaltia i, per tant, s'han de tenir en compte. I els patiments són molt silenciosos perquè no surten a la llum. Potser surten després, quan ja la persona ha mort i els que cuidaven comencen a tenir tota aquella sortida emocional que finalment doncs, provoca també un altre estat de malaltia. Però ja en el procés hi ha més malalts, no solament el principal, sinó els cuidadors també són part de l'equip.
Mm-hmm. Al final també si aprenem, no? Doncs acceptar doncs, a morir dignament, també fins i tot es pot arribar a celebrar la mort.
Sí, i tant. Sí, sí, jo he viscut experiències precioses al voltant de la mort i allò que penses moltes vegades, com és que això no es pot viure més obertament i que tothom pogués viure la mort d'una manera més joiosa, perquè tampoc no s'ha de dir que és una felicitat, però sí que hi ha un goig, hi ha una realitat bonica o una realitat dolorosa i amarga. Llavors, si pots escollir la part bonica, doncs per què quedar-te amb l'amarga, no? Doncs això és així. Si, com tu deies, la mort es regularitzés com una cosa natural, que no fos una cosa tabú, que es parlés molt poc i que, doncs, que es pogués parlar realment, com diem, que es parla poc, si es pogués normalitzar, segurament moltes persones sortirien a la llum a dir, a explicar la seva experiència, perquè els que estem més a prop d'aquest tema escoltem moltes històries boniques, moltes, eh? Moltes. Segur. També coneixem dramàtics, però quan la mort es prepara d'una manera natural i acceptada i es pot acomiadar la vida d'una manera sense dolor, que ja ajuda moltíssim, el fet de saber que moriràs quan estimem tant la vida, ja costa d'acceptar, però si el camí és fàcil, si el teu entorn ho accepta i acompanya, doncs és una experiència que deixa molt bones coses, molt. I a més ajuda a viure després.
Evidentment, viuríem molt més i millor. Moltíssimes gràcies, Maria. Una abraçada gegant des de la distància. Que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies, Raquel.